La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a la noche de COPE. Estoy encantado de volver a saludarte después de Semana Santa. Volvemos con las pilas recargadas y no precisamente por haber estado quietecitos durante Semana Santa, después de mucho trabajo, pero sin duda, volvemos con fuerzas renovadas por las ganas de seguir contándote cosas como todo lo que te hemos preparado para esta noche. Escucha. Hoy vas a poder conocer lo que hay detrás de un actor que no ha parado de trabajar desde que comenzó su carrera hace 30 años. Aunque no es precisamente un ojito derecho de Hollywood. Después sabremos por qué. Un actor que también ha sabido triunfar como director, un hombre con una extensa familia, que siempre mantuvo al margen de los focos y que, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en un personaje de la crónica social norteamericana. Hoy, en la noche de COPE, Mel Gibson. En el tiempo para la crónica negra, vamos a sacar de nuestros archivos el expediente de Albert Fish, apodado el vampiro de Brooklyn. Detrás de su rostro, de anciano noble y venerable, se escondía un asesino despiadado que mataba, descuartizaba, cocinaba y devoraba a sus víctimas. Casi siempre niños. ¿Y cómo vendrá la cartelera después de los estrenos que nos dejó la Semana Santa? Pues, por darte un pequeño avance, llega lo nuevo de Antonio Banderas, de Scarlett Johansson o de Joseph Fiennes. Ah, por cierto, y el broche musical de la noche. Ellos son el grupo sueco ABBA. Hemos querido repasar la música de la banda sueca porque se cumplen 42 años desde su triunfo en Eurovisión. ¿Recuerdas con qué canción? Después llegaron otros éxitos que ya son clásicos de la música, como por ejemplo Son centenares de discos, de millones de discos vendidos. Temas como Chiquitita o como Mamma Mía. Todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Outside, this front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you hit the twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Looking out across the nighttime, city winds or sleepless eyes. Hear his voice shake my window, sweet seducing sigh. Get me out into the nighttime, for walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take.
A ver si pensáis que el único que tiene versiones bonitas es Bertín Osborne, ¿eh?
Tenía.
Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
A que tú ni te imaginabas que solo Bertín Osborne, ¿no?
Hombre, no, yo, vamos, hay más universo a partir de ahí, Bertín Osborne.
Frías, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mónica.
¿Qué tal?
Hola, Carmen.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Cómo ha ido todo?
Pues muy bien, muy intensa, estoy muy cansada, pero muy feliz porque la Semana Santa me encanta.
Ya, y además de eso, has hecho algo al margen de la Semana Santa.
He hecho algo, parece mentira, pero sí hay tiempo más allá de la Semana Santa. Pues resulta que mi hermana, pues se dedica a hacer unas cositas muy monas de bisutería, de complementos y tal. Lo empezó a hacer hace algunos años, pero bueno, fue madre, lo paró y tal. Y entonces ahora ha vuelto con fuerzas y energías renovadas y ha vuelto a hacer cositas muy bonitas. Una marca que se llama Alhajita, de Alhaja, pues Alhajita. A quien lo quiera buscar, que lo busque en redes sociales. Y el domingo pasado, nos estrenamos en un mercadillo artesanal de los que ponen aquí en Málaga, en la Malagueta. Y en unas horitas vamos a estar en el del Soho vendiendo cositas muy bonitas, todas handmade.
Bueno, dice. Mi hermana tuvo un hijo, lo paró, digo, Dios, claro, lo paró.
Eso es lo primero.
Andrés, hablando de lo primero, lo segundo, ¿tú qué has hecho?
Pues mira, yo la Semana Santa, aparte de disfrutar de la de Málaga, muchísimos días, me fui a Puente Genil, a Córdoba. Me habían hablado de que era singular y la verdad es que lo puedo corroborar, más que recomendable. Allí vi a nuestro padre Jesús Nazareno.
Puente Genil, provincia de Córdoba, ¿no?
Provincia de Córdoba, efectivamente. Lo vi subir a la parroquia, su parroquia, un lugar muy bonito, y me llamó la atención porque es una procesión a la que no estaba acostumbrado, ¿no? Ni por la parte de Sevilla ni por la parte de Málaga. Se ven personajes bíblicos con unas caretas, pues unas caretas que son auténticas obras de arte, que tienen décadas y décadas, o sea, y representan a personajes como Jonás, iba con su ballena, San Pedro, con un gallo de verdad puesto en el brazo, en fin, y el judío errante, que te lo veías por las calles de Puente Genil.
Puente Genil en la provincia de Córdoba.
Exacto. ¿Qué? Así que es recomendable, ¿eh?
Bueno, mira, otra versión. Mira qué bonita esta. El Hotel California, Los Eagles. Ellos son siete hombres Pink Turtle. Por cierto, Mónica, tu Semana Santa, no sé qué cosas has hecho así interesantes.
Bueno, pues aparte de trabajar, me he metido en el maravilloso mundo de las semillas. Me he comprado un bote que puede ser de unos, para la capacidad de 3 litros o 4 así, no quiero exagerar, pero es grande, de boca grande. Y ahí le he metido el maravilloso mundo de las semillas, como la quinoa, eso que se ha puesto tan de moda, con un montón de propiedades, ácidos omega 6 y 3, chía, semilla de chía, que aporta un extra de energía, sésamo, esto es muy bueno para las mujeres, para el calcio.
O sea, aparte de la costura, del yoga, la meditación, ahora las semillas.
Los batidos.
Y a ti,
los batidos.
Pero tú sales con hombres y sales a cenar.
Debido a mi aspecto, debido a todo esto.
Es que está invirtiendo, es una inversión la que hace.
En salud, es muy bueno para la piel, espelta, por favor, para la piel.
José
espelta.
Manuel, ¿y tú qué has hecho estos días? A ver, cuéntame.
Bueno, yo he estado visitando al Pandeire, que es un pueblecito estupendo de la provincia de Málaga, a pesar de que una vez una señora me lo discutió, decía que era de Granada. Pero bueno, si no se ha movido desde el miércoles, el
allí,
pueblo...
¿Algún santo había allí o un fraile?
Sí, bueno, Fray Leopoldo de Alpandeire. Nace, pero el pueblo también es muy bonito porque tiene una iglesia que es casi más grande que el propio municipio. Le dicen la Catedral de la Serranía. Ocupa casi un tercio del pueblo. O sea, imagínate hace 500 años cuando se construyó que sería más grande la iglesia que el municipio.
Cada uno a su sitio. Venga, que empezamos. Más las redes sociales van cobrando protagonismo en nuestras vidas. Hay que adaptarse y sumarse a ellas o sin duda te quedas fuera de juego. Yo ando peleando en este momento por alcanzar los 1.500 seguidores en Twitter, mientras que la institución que representa nuestro siguiente invitado tiene más de 2 millones, aunque hay que reconocer una cosa, que para llegar a 2 millones primero hay que llegar a 1.500. Bueno, en todo caso, ¿de qué va todo este asunto, Mónica?
Bueno, pues lo que yo te traigo esta noche es un concurso que busca letra para el nuevo himno de la Policía Nacional y se busca curiosamente a través de Twitter. Por si estás interesado, Adolfo, que yo sé que tú eres muy creativo, toma nota, tienes de plazo hasta el 25 de abril. Puedes ganar 10.000 euros y, ojo, otra cosa a tener en cuenta, tiene que ser una letra que se pueda cantar a capela y también ponerle música. En todo caso, para que te resuelva dudas, hemos invitado al comisario Mario Hernández Lores, que es director gerente de la Fundación Policía Española, que es quien convoca este concurso.
Sí, comisario Hernández Lores, muy buenas noches y gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Mónica.
Bueno, Mario, vamos a ver, el actual himno de la Policía Nacional es del año 1948, creo que lo tenemos por aquí, a ver cómo suena. Comisario, ya puede usted descansar y sentarse tranquilamente, que imagino se habrá puesto usted de pie, ¿no?
No es necesario en estos casos.
Oiga, ¿por qué la necesidad de buscar una nueva letra al himno?
Aparte de los años que tiene ya, decíamos que era de 1948, 68 años hace ya que tiene. Eran otros tiempos, había posiblemente otros valores, y si hubieseis seguido con el himno, hubierais oído como, algo así como policías vistiendo uniforme, con armas de guerra, velando la paz. Esto ya ha quedado un poquito desfasado, igual que el mensaje que queremos mandar, también es otro verso que dice: ni me alegra el saberme temido. No es, digamos, de alguna manera, los valores que queremos transmitir. Sí,
los tiempos han cambiado y la imagen de la poli ya no es esa imagen, ¿verdad?
Efectivamente, así es.
Muy bien. ¿Qué va a valorar el jurado? ¿Qué dicen las bases del concurso a ese respecto?
Bueno, las bases del conjunto tanto habla de la creatividad y la originalidad, ¿no? El mensaje, sobre todo el mensaje, ¿no? Lo que estamos buscando desde la Fundación, tanto con este premio como con otros que convocamos, uno de ellos concretamente es de prensa, ¿no? Audiovisual, otro de la escrita. Los premios, cuando intentamos dar estos premios, es promover sobre todo los valores profesionales del cuerpo. Entonces, el mensaje, no cabe duda que será el mensaje, la significación de la candidatura, no cabe duda que va a tener mucho valor, ¿no? Y, por supuesto, como se ha dicho antes, el que se pueda musicalizar bien. Ahí no voy a participar yo. Los expertos que tenemos serán los que, de alguna manera, tengan que dar la opinión.
Comisario, ¿cómo hay que hacerlo llegar a la Fundación Policía Española, lo de la letra? Porque el concurso se convoca a través de Twitter. La letra, evidentemente, no es a través de Twitter, sino sería corta.
Efectivamente. La letra, vamos, la difusión se ha hecho a través de Twitter, ¿no? A través de los medios de comunicación social que tiene la Dirección General de la Policía, pero realmente la convocatoria se ha hecho a través de la página web de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, www.policía.es, y a través también de la página oficial de la Fundación Policía Española, que es www.fundacionpoliciaespañola.es. Ahí es a través de donde se convoca, ¿no? Y a través de donde se vienen explicadas bien todas las bases.
Oye, Mario, comisario, una pregunta. Estamos hablando de solo la letra, es decir, nadie de...
La letra.
La música que no tienen que ocuparse, ¿no?
De momento no. Yo entiendo que habrá compositores, algunos incluso se nos ha quejado, ¿no?, diciendo que, bueno, que una letra sin música... No, primero vamos a intentar... dar un poco lo que es la letra únicamente, y luego en su día ya se pondrá la música. Los grandes expertos, cuando están escribiendo la letra, ya estarán pensando posiblemente la música, pero lo que buscamos ahora mismo, ya digo, es un poco, nos han aconsejado los expertos, ¿no?, de los cuales hay grandes expertos como puede ser García Asensio, ¿no?, que está dentro del jurado que va a dilucidar
el gran director de orquesta,
efectivamente. Nos han aconsejado que primero utilicemos la letra, ¿no?, y que luego ya convoquemos en otro premio a posteriori, con otros 10.000 euros de premio, efectivamente, ya se convocaría la letra, música.
La música. Comisario, una pregunta. Hablabas de los valores de la policía. ¿Me puedes destacar, por favor, si eres tan amable, tres valores de la actual Policía Nacional?
Parece un examen. El primero, por supuesto, es el principal es el servicio público, ¿no? Es una cuestión que ya la tenemos muy asumida, ¿no?, que es actualmente lo que hacemos es prestar servicio al ciudadano.
Correcto, ¿no? ¿Esa sería una?
Esa sería para mí personalmente, o sea, evidentemente estos los valores, la gradación de los valores, cada uno tiene eso, pero por supuesto el servicio sería uno de ellos. Otro sería el principio de legalidad, o sea, no cabe duda que no podemos guiarnos nada más que por la ley y obedecer a la ley, no la discrecionalidad aquí no ha lugar, tenemos que estar de actuar siempre de acuerdo a la ley, ¿no? Unas veces nos gustará más, otras veces nos gustará menos, pero siempre de acuerdo a la ley. Y posiblemente uno de los más importantes también sería la igualdad de trato a los ciudadanos, ¿no? La no discriminación, ¿no? Serían para mí los tres valores fundamentales de lo que es el servicio del Cuerpo Nacional de Policía.
Bueno, esto es una pista para los creadores de texto. Sí. Ahí tienen tres ideas.
Aquí estoy yo tomando nota, ¿qué te crees?
Ahora hay que ponerla a rimar, ¿eh? Que es lo complicado.
Aquí, ¿no?, somos muy creativos en la radio. Por cierto, comisario, la Fundación Policía Española, ¿eso exactamente qué es? ¿Cuál es vuestro trabajo?
La Fundación Policía Española está fuera de lo que es el organigrama directo de la Dirección General de la Policía. Somos policías que lo somos actualmente o policías que lo han sido, ¿no? Que entonces trabajamos en aras de la defensa de estos valores. Un poco para hacernos la idea, los patronos natos de la Fundación son los anteriores directores generales de la Policía, entre los cuales, evidentemente, al ser directores generales, puestos políticos, tenemos tanto de un signo como de otro, ¿no? Podemos tener a Rafael del Río Sandino, que fue, tal vez es el presidente actual de la Fundación, es el director general más antiguo, está Carlos Conde Duque, está Ángel Olivares, Cotino Ferrer, Agustín Díaz de Mera, Víctor García Hidalgo, habría también de...
Si te vaya a olvidar algún director general, Galeano.
No, he tomado nota y lo tengo apuntado por si acaso.
Bien
Juan Mezquida y, por supuesto, Francisco Javier Velázquez López.
Mario,
hay alguno que ha fallecido, evidentemente no está.
Correcto. Una pregunta por ir terminando. Cuando tengamos el ganador, debemos entender que el himno, permíteme la expresión, oficial de la Policía Nacional de España será la letra que un ciudadano con la que concurrió a este concurso a través de la Fundación.
Sí, no, cabe, fuerte, no cabe, ¿eh? No cabe duda, será un ciudadano que puede ser también, como también lo somos, un policía, ¿no? Evidentemente muchas candidaturas serán de policía. Lo que sí quiero decir de antemano es que se ha utilizado el método de plica a la hora de tanto de hacerlo a través de correo electrónico, que es un poco la pregunta que me hacéis antes, ¿no? Se puede convocar, hacernos llegar la candidatura a través de correo electrónico, a través de entregarlo directamente en la sede de la fundación o a través de carta certificada. Pero en cualquiera de las formas que se haga, como bien dicen las normas de la convocatoria, va a ser anónima.
Correcto.
Entonces, ahí puede ser, ya digo, un ciudadano o puede ser un policía que también es ciudadano. El que gane no sabremos quién es hasta el momento de saber quién es el ganador, luego abriremos la plica y sabremos si es quién es el ganador, que puede ser, como digo, un ciudadano o un compañero policía o un guardia civil o un china o a saber, ¿no?
Correcto. Mario, en todo caso lo que sí te garantizamos es que haremos un seguimiento a este asunto y estaremos muy pendientes y cuando esté ya el fallo del jurado, si te apetece te acercas a la radio y lo comentamos, ¿vale?
Bien, perfectamente, a vuestra disposición entera y todo lo que sea para divulgar nuestros valores, como decía, encantado de trabajar ahí y más con vosotros, que me consta vuestra simpatía.
Bueno, pues comisario, que sepa que nosotros con esto lo único que hacemos es devolver un poquito del trabajo diario que hacen ustedes cada día por todos nosotros. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias, señor.
Un abrazo. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own, 'cause if you like. Echando un vistazo al calendario, me he encontrado con un acontecimiento que tuvo lugar hace ahora 46 años. A comienzos de abril del 70, el boxeador guipuzcoano José Manuel Urtain se proclamaba campeón de Europa de los pesos pesados. Era entonces el triunfo más importante de su carrera, que llegaba 37 años después de que un español lograra aquella hazaña deportiva. El Tigre de Cestona cosechó 56 triunfos, 11 derrotas y 4 nulos en casi una década de carrera. Hoy queremos rendir tributo a su figura recordando al que ha sido el mejor boxeador español.
José Manuel Ibar Azpiazu se convirtió en leyenda del boxeo como Urtain. Nacido en Cestona, un pueblo de Guipúzcoa, en mayo de 1943 creció en una España ahogada por la posguerra.
Fue cortador de troncos y levantador de piedras, hasta que un día decidió cambiar aquello por unos guantes de boxeo. A los 25 años debutaba en el ring, fue su carrera imparable.
Aquel hombre de raíces humildes se trasladaba a la capital. En Madrid vivió la mejor noche de su vida.
José Manuel Ibar Urtain posa ante las cámaras de Televisión Española. El combate se transmite por radio y televisión y toda España está pendiente de los resultados.
Aquella noche mágica de 1970, Urtain se convertía en campeón de Europa de pesos pesados. Dos años después, repetía título.
Ídolo de la España de los últimos años del franquismo, algunos pusieron en duda su valía. Decían que sus combates estaban amañados, que le ponían frente a rivales débiles o comprados. En cualquier caso, las cifras dejaban claro su éxito.
Ganó casi 30 combates consecutivos por KO y venció en el 80% de los que disputó. Pero de la noche a la mañana, quienes le habían ayudado a alcanzar la cumbre, le abandonaron.
He sido un hombre que han obrado conmigo como si yo fuera un objeto. No una persona, ni un boxeador, ni otra cosa.
Urtain dejó el boxeo por la lucha libre, se embarcó en negocios que no llegaron a ninguna parte. El alcohol se acabó convirtiendo en su refugio. Todo acabaría cuatro días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Aprovechando que su familia estaba fuera de vacaciones, Urtain tomó una decisión sin vuelta atrás. Asfixiado por las deudas y víctima de una fuerte depresión, el boxeador se arrojó al vacío desde el décimo piso de su casa del barrio madrileño del Pilar. El 21 de julio de 1992, a sus 49 años, fallecía el mejor boxeador español de todos los tiempos.
Nuestro recuerdo para José Manuel Urtain.
Sin saber qué aventuras me esperan, sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el amachar. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo perdido me voy.
Y no dejo el mundo del deporte porque hoy quiero felicitar a un hombre que tiene, sin duda, un lugar reservado en la historia deportiva de nuestro país y que además es excelente persona y un buen amigo. Hablo del seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo. Bueno, antes de felicitarle por su cumpleaños, le voy a felicitar por su palmarés. Escucha.
La carrera de Sergio Scariolo comenzó en su tierra, en Italia, pero la gloria, el verdadero éxito, le llegaría en tierras españolas.
Aquí desembarcaba en 1997 para ponerse al frente del Tau Cerámica. Con Scariolo como entrenador, el conjunto vitoriano llegó a la final de la Liga ACB en su primera temporada y conquistaba la Copa del Rey en la segunda.
De Vitoria a Madrid, el italiano llevaría el equipo blanco a ganar la Liga en el año 2000 y no sería su único título nacional. En 2003, en Málaga, Scariolo llevó al Unicaja a lo más alto de su historia deportiva. Siendo Scariolo entrenador, el equipo cajista se alzó con su primer título nacional, la Copa del Rey, en 2005 y en la siguiente temporada ganó la Liga ACB.
Primer título de liga en una ciudad es algo especial. No creo que hay que compararlo con nada.
Su siguiente destino le llevaría a tierras rusas, al banquillo del Khimki de Moscú y más tarde a Italia, al Olimpia de Milán. Mientras dirigía al equipo milanés, Sergio Scariolo aceptaba un reto complementario, convertirse en seleccionador nacional de baloncesto en España. Con él, la selección se convertiría en campeona de Europa dos veces consecutivas, en 2009 y 2011, y en subcampeona olímpica en los Juegos de Londres 2012.
Tras un paréntesis, en 2015, Scariolo regresaba a la selección española para llevarla de nuevo a la parte más alta del podio europeo. El conjunto nacional conseguía por tercera vez el título continental en el Eurobásquet de 2015.
España 80, Lituania 63, Pau Gasol MVP, 25 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones. España por tercera vez campeona de Europa de baloncesto.
Su siguiente objetivo, los Juegos de Río del próximo verano.
Impresionante el palmarés de este pedazo de deportista. Señoras y señores, el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo?
Bueno, muchas felicidades. Bueno, me dicen que dices cuando alguien te... Oye, felicidades por estos 55 años. Dices, no me lo recuerde. ¿No lo llevas bien o qué?
Que no. Mejor tener y aparentar menos que tener menos y aparentar más, ¿no?
Pero si estás hecho un pibón de tío, estás fenomenal, ¿no?
Bueno, no te conocía en esta...
Queriéndome cautivar, ¿no? Te recuerdo que no hace mucho tiempo la COPE de Málaga, por lo que me cuentan, te dieron el premio al tío más guapo, al tío más atractivo, ¿no?
Bueno, lo sé, algo parecido. Pero
en esa emisora...
Prefiero los Eurobasket, sinceramente.
Oye, cuéntame una cosa, Sergio. ¿Un plan perfecto para ti el día de tu cumpleaños, cuál puede ser?
Bueno, concretamente pasaré un rato con mi familia, además los niños van al colegio, será una ocasión añadida para verle hacer deporte, o acompañarle, o estar con ellos, y luego por la tarde también con mi mujer que habrá salido de trabajar, y seguramente algo de baloncesto, porque mañana hoy es día de Euroliga, y luego una cenita tranquila, creo que con los amigos lo celebraremos más bien mañana sábado.
Estás, supongo, ahora, en fin, tu pensamiento debe estar más allá de la familia, de tus inquietudes personales, en lo profesional, en Río de Janeiro casi permanentemente, ¿no?
Sí, desde luego, desde casi el momento en que ganamos el Eurobasket, ya empezamos a pensar al reto de volver a subir a un podio olímpico y a intentar hacer todo lo que era necesario para prepararnos, para poner todas las condiciones necesarias, para tomar las mejores decisiones con todos los datos posibles a disposición a la hora de confeccionar el equipo, de decidir la preparación. Es un trabajo largo, hecho más complicado por el sitio donde se juega, porque no es lo mismo jugar, por ejemplo, contra Argentina o Brasil en Europa que jugar en Sudamérica. Eso lo tenemos todos muy claro, por eso también iremos una semana antes para empezar a aclimatarnos y a pues no descuidar ningún detalle.
Muchos a lo mejor no saben que Sergio Scariolo saca tiempo prácticamente de donde no lo tiene para dedicarse a su fundación, la Fundación César Scariolo. Sergio, ¿cómo van las cosas? ¿Qué eventos estáis organizando? Porque sé que no paráis.
Muy bien, la verdad que estamos contentos con poder estar en nuestro noveno año de actividad, ya bastante arriesgado en la sociedad de la provincia de Málaga, ayudando a niños y a familias ya en un número importante y con ya el siguiente reto, que es un evento un poco novedoso, un torneo de pádel golf, es decir, que la misma pareja jugará al pádel y al golf en el mismo día y luego se sacará una clasificación única, obviamente todo con el objetivo de recaudar fondo para poder seguir concretamente para ayudar a unas niñas a conseguir a cubrir gastos de desplazamiento, gasto de medicinas, ayuda económica, son todas obviamente familias, no de las más pudientes, y eso es un poco nuestro target, ¿no?, en la fundación.
Fundación César Scariolo, en memoria de un gran hombre, sin duda alguno. Bueno, pues sabes del cariño y del respeto que te tengo, y yo no podía faltar a la cita de cuando cumples 55 años. Además, de paso, ya me vas contando, a mí me queda todavía alguno para llegar a 55, ya me vas contando cómo se siente uno, ¿eh?
De momento, muy bien.
Un abrazo y gracias por atenderme.
Un abrazo a todos.
Chao, amigo, adiós, chao.
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Right about now.
If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't.
Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me?
Además de ese recuerdo a Urtain de las felicitaciones a Scariolo, quiero decir que este viernes, que acabamos de dejar atrás, ha sido el Día Internacional, escucha, de la diversión en el trabajo. Se celebra cada 1 de abril desde hace 20 años y este es un buen momento para reflexionar y comprender que el trabajo no tiene por qué ser siempre sinónimo de seriedad. Y si no, que se lo pregunten a Andrés García, que tú te diviertes una harta trabajando.
Yo me divierto y mucho, Adolfo. Supongo que trabajar en lo que de verdad te gusta ayuda mucho, pero existen un montón de factores que pueden hacer que lo que en principio es una jornada más se convierta en algo que nos dibuje una sonrisa y nos ponga de buen humor. ¿Cómo? Bueno, pues eso vamos a preguntarle a nuestro invitado.
Bueno, fíjate, licenciado en Psicología Social por la London School of Economics, máster en Antropología en la Universidad de Oxford, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y autor de una tesis sobre la risa. Su nombre es Eduardo Jáuregui. Le tenemos ya al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, has dedicado mucho tiempo a estudiar. ¿Fue divertido?
Ah, sí. Bueno, hay que decir que los académicos siempre conseguimos hacer que hasta lo más divertido sea aburrido, ¿eh? Entonces, mi tesis doctoral son 600 páginas, un auténtico rollo sobre el humor, lo puedo prometer, ¿no? Hay algún chiste, ¿eh? Pero así que luego se analiza y se le quita toda la gracia.
Oye, Edu, una cosa, en un lenguaje absolutamente coloquial que podamos entender todos, ¿vale? ¿Cómo se consigue que una jornada laboral sea divertida?
Bueno, en realidad no es tan complicado y de hecho yo creo que la mayoría de los trabajadores ya lo intentan hacer, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos el juego, necesitamos reírnos, necesitamos la sonrisa, con lo cual en realidad le dedicamos bastante esfuerzo, más o menos explícito, más o menos conscientemente, a conseguir que nuestro día a día, incluso los lunes y sobre todo los lunes, pues sean un poquito más divertidos, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Pues intentamos que el jefe no se entere, ¿no? Muchas veces, porque a veces el jefe no estaría tan de acuerdo, pero nos hacemos pequeñas bromas entre unos y otros, nos juntamos, ¿no?, para el café, a lo mejor nos jugamos los cafés después de la comida los chinos, en fin, buscamos las formas de, a veces hacemos bromas también a costa del jefe, que es un clásico.
Ya, pero una cosa, uno puede tener una estupenda predisposición, pero supongo que la empresa también tiene que tener un punto de complicidad, ¿no?
Sí, de hecho, hombre, a ver, las empresas que esto lo hacen de una manera explícita, ¿no?, y aquí estoy pensando en empresas como Google, ¿no? Google es conocida no solo por, digamos, por el servicio que nos ofrece, que todos utilizamos, ¿no?, sus mapas, las búsquedas, etcétera, sino porque tiene unas oficinas que parecen un parque de atracciones, ¿no? Y esas fotos han circulado mucho. Entonces, si tienes ese, digamos, una dirección que entiende, ¿no?, que también añadir esas emociones positivas es algo que va a hacer tu vida más agradable, ¿no?, como empleado, pero además va a revertir también en el beneficio de la empresa, ¿no? Entonces es más fácil. Si no tienes eso, entonces te tienes que buscar las vueltas, ¿no? Cada uno tiene que buscarse la forma, o puedes intentar también convencerles a los jefes, ¿no? Que es complicado, pero no imposible.
Oye, Edu, has mencionado beneficio. Sí. Eso quiero saber yo. ¿Qué beneficios obtiene la empresa de un trabajador que se divierte haciendo su trabajo?
Sí, pues la verdad es que muchos, porque lo que los psicólogos nos estamos dando cuenta, ¿no?, en estas últimas décadas, es que son precisamente las emociones positivas las que nos preparan para el trabajo serio. O sea, es aunque suene un poco extraño, no es solo como suele pensarse, ¿no?, que la risa y las emociones positivas reducen el estrés, que es verdad, ¿no?, y eso es importante, sino que nos encienden el sistema cognitivo. O sea, nos vuelven más creativos, y no solo más creativos, sino muchísimo más creativos, tomamos mejores decisiones, los médicos incluso se ha visto en experimentos que hacen mejores diagnosis médicas después de haber reído, con lo cual es un tema hasta de vida o muerte, o sea, son cosas importantes y serias, ¿no? Entonces hay estudios experimentales desde los años 70, que esto lo tienen más que demostrado, y hay incluso metaestudios que se han hecho viendo muchas empresas, ¿no?, que aplican el humor en el trabajo, y se ha visto que en general los empleados no solo están, digamos, más contentos y tal, sino que son más productivos, están más concentrados en el trabajo, en fin, que tienen muchísimos beneficios.
Para localizarte en la red y para localizar a Humor Positivo, ¿cómo debo hacerlo?
Pues es fácil, googleando, utilizando Google de nuevo, Humor Positivo, y ya se encuentra. Es humorpositivo.com, pero vamos, que es fácil encontrarnos.
A ver, Andrés, ¿cómo es aquel que dice?
Claro, un chistecillo ahora. Yo le pido a Eduardo, un tío tan serio que ha estudiado tanto, que ha hecho una tesis sobre la risa, ¿no me puede decir que no se sabe un chiste?
Pues la verdad es que los chistes no son mucho. Mira, iban dos y se cayó el de en medio.
Vaya tela.
No soy muy de chistes, tengo que decir, y es algo curioso porque a veces la gente me dice, bueno, ¿cómo voy a aplicar esto? Porque a mí en los chistes se me da muy malo, incluso en cuanto me los cuentan se me olvidan, ¿no? Que lo dice casi todo el mundo. Y esto no es un inconveniente en realidad, porque...
Bueno, se puede ser alegre y positivo y no necesariamente chistoso, ¿no?
No, es que realmente, si lo pensamos, ¿no?, si piensas en cuántas veces ríes durante una jornada y cuántos chistes te han contado, pues muchas veces es chistes cero y reírse pues un montón de veces.
Ya,
¿no? O sea,
sí,
que la risa no viene de los chistes. El chiste es un estilo, un género que, por cierto, se estaba cada vez menos de moda, y el humor suele venir más de esas interacciones, digamos, improvisadas y lúdicas, ¿no?, de que yo te digo una tontería, tú construyes sobre la mía y tal, y un poco lo que vamos viendo también en las redes sociales se ve muy fácilmente, en Twitter, en Facebook, cómo vamos un poco con esas pequeñas coñas, ¿no?
Espera, que André, creo que a Andrés se le ha ocurrido.
Sí, un chiste que además a la gente de deporte, a los de tipo juego, les gusta mucho. Un tío, Eduardo, que tenía tan mala suerte, que fue a los toros y le dieron un balonazo.
Yo sí que tenía mala suerte.
Es bueno.
Cuidado. Bueno, recuerda, humor positivo.
Ahora ya me sé uno.
A ver, cuéntame cuál es.
El que acaba de escuchar.
Ah, pero...
Ah, ese es el tío que va a los toros y tal y de mala suerte. Ah,
Ah, no, pues ya lo he contado mal.
Coño, qué bueno. Pues sí que no te... pasa, de chistoso que... poco, sí, sí.
No, ¿sabes qué pasa? Que los chistes hay que ensayarlos. Hay que ensayarlos, para hacerlos bien hay que ensayarlos.
Oye, pues gracias por atendernos a esta hora y que no nos falte el humor y además positivo. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Ya veo que a vosotros nos falta, ¿eh? Venga, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Cambio absolutamente de tercio. ¿Os imagináis entrar de noche a un vagón del metro de Madrid y compartir asiento con un fantasma? Bueno, eso es lo que algunos testigos aseguran que ocurre a veces en el metro de Tirso de Molina. José Manuel Frías, experto en estos asuntos, interesadísimo, con una extraordinaria curiosidad sobre estos temas, sabes que para estas cosas yo suelo ser bastante escéptico, así que mi pregunta es clara, ¿esto es verdad? ¿O es una leyenda urbana aquella que la gente termina convirtiéndola en una realidad?
Hombre, Adolfo, yo lo siento mucho por tu escepticismo, pero aquí no hablamos de una leyenda urbana, hablamos de personas con nombres y apellidos que han escuchado gritos o que incluso han visto figuras fantasmales, tanto en la estación de Tirso de Molina como en los propios vagones.
Bueno, bueno, me cuesta tanto creer esto que déjame que voy a pedir un segundo diagnóstico. El profesional en cuestión con el que quiero hablar es el investigador Juan Miguel Marsella, autor del libro 50 lugares embrujados de Madrid, de la editorial Cidonia. Juan Miguel, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches. Todo un placer estar con vosotros esta noche en el programa.
Muchísimas gracias. Oye, ¿en qué momento comienzan a acontecer este tipo de fenómenos extraños en la estación de metro de Tirso de Molina?
Pues la verdad es que la primera noticia que se tiene a nivel prensa fue en el periódico de La Voz del 2 de septiembre de 1920 con un espeluznante enunciado. Del Madrid misterioso y te decía, en las excavaciones del metro se encuentra una cripta señorial, una juerga macabra, extensas galerías llenas de nichos, más de 200 restos humanos recogidos a otra fosa común, lápidas borrosas, todo se destruye y lápidas y losas servirán de grava, alhajas, armas y objetos raros y curiosos.
¿Esto
fue
es el
convento de San Martín?
Sí. Perdóname, ¿esto es 1920, me dices?
En 1920, efectivamente. En las obras de la estación del metro cuando se estaba realizando un pozo en lo que... era por aquellos entonces la Plaza del Progreso.
Juan Miguel, en este tipo de casos se suele siempre indagar en el pasado del enclave en cuestión, ¿no? Para intentar buscar algún dato concreto que pudiera explicar lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué había en ese solar antes de que se construyera el metro?
Bueno, a pesar de que el periodista de La Voz dice que podía ser el convento de San Martín, yo creo que lo que sí que podía ser era el convento de la Merced. Según grabados de la época y demás, fue un convento que fue derruido después de la desamortización de Mendizábal y bueno, desde entonces desapareció y hicieron lo que fue la Plaza del Progreso y se ve que todo este tipo de catacumbas y restos y demás pues se quedaron debajo. Estamos hablando que encontraron los restos a 8 metros de cuando comenzaron el...
Juanmi, esto quería preguntarte, es decir, con los cadáveres que se encontraron allí, ¿qué se hizo? ¿Se construyó encima de ellos, sin más?
Parece ser que sí. A pesar de ello, también por la verdad, hay que decir que según el arquitecto y el ingeniero que estaban haciendo en ese momento las obras de Metropolitano, en el ABC de ese mismo mes, del 7 de septiembre de 1920, dijo que todo lo que había salido de más de 200 cadáveres y demás, que era
que era ficción, que era mentira, pero bueno, estamos en lo de siempre. Posiblemente no querían parar unas obras en esos momentos, el realizar todo lo que tuvieran que hacer en esas épocas y prosiguieron para adelante. Y por supuesto, esos restos están en la estación. Por lo que se ve, estaba a unos niveles que a la estación no le afecta para nada.
Hay además un dato interesante, Juan Miguel, y es que parece que se ha encontrado una lápida que ahora quieren exhumar y que pertenece, al parecer, a alguien conocido. ¿Qué nos puedes contar de este asunto?
Bueno, pues hay una lápida que ahora ha sido hace poco y sigue siendo, que quieren exhumar los restos de Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? La verdad es que debería de poner Cervantes, pero se encontró, según uno de los periodistas del diario Sol, también de la época, una lápida que ponía Miguel Saavedra. Lo que no se sabe es, por supuesto, dónde está esa lápida, ni nadie más ha tenido ningún tipo de datos sobre ello.
Juan Miguel, ¿siguen ocurriendo hoy día fenómenos paranormales en la estación, en la boca de metro de Tirso de Molina?
Bueno, hay de todo. Parece ser, las últimas noticias que hay, a través de lo que yo creo casi 100% que es una leyenda urbana, que ha habido gente que se ha montado en el metro y de repente ha visto a una mujer acompañada, así muy pálida, blanca, con una mirada indefinida, acompañada de otros dos hombres, y como que le miraba con esa mirada que hiela la sangre, ¿no? Totalmente fría. Y bueno, que luego entraba otra persona, le decía que estaba relacionado con la muerte, con la estación. Yo pienso que todas estas leyendas que se están escuchando ahora de lo que es del vagón de metro es algún tipo de leyenda urbana. Pero sí que es verdad que en la propia estación pues ha habido varias personas que a mí sí que me han contado que han escuchado gritos, que es como realmente comenzó toda esta noticia o esta leyenda, ¿no? Los obreros, antes de comenzar las excavaciones, a unos metros comenzaron a escuchar gritos de algo que provenía de abajo, y luego después pues esta cripta con todos estos cadáveres.
Bueno, si quieres más detalles, recuerda, 50 lugares embrujados de Madrid, de la editorial Cidonia, José Manuel y Juan Miguel. Os propongo que, ¿por qué no nos sentamos una noche y dedicamos un tiempo un poco más extenso, y además de esta boca de metro de Tirso de Molina, que podamos repasar otros enclaves, entre comillas, embrujados de Madrid? Juanmi, ¿aceptarías la invitación?
Yo por supuesto, encantado, todo un placer.
Fenomenal, pues será hasta pronto. Gracias por atenderme, buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo, un abrazo.
Gracias, Frías, tenemos un compromiso.
Estupendo, lo hacemos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y atención para los amantes de la música. En nuestra última hora de programa, atención, atención. Vamos a repasar más de 42 años en el mundo de la música de una banda sueca que llegó a vender más de 400 millones de discos. Señoras y señores, esta noche En la última hora del programa daremos un repaso al grupo ABBA.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Your name. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.